Participe en Metrópoli al Día, Facebook Radio Metrópoli, X arroba Metrópoli 1150 o en notisistema.com sección contacto.
Qué bueno que nos acompaña en esta segunda hora de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias. ¿Cómo le va con la lluviecita? Por acá, zona Minerva, ya está lloviendo. Ya igual usted nos puede ir avisando de cómo está la situación. Si hubiera algo importante, algo a destacar, como siempre le vamos a agradecer infinitamente que se pueda comunicar con nosotros para hacerlo del conocimiento del resto de nuestra audiencia. Pues vayamos ahora con el resumen informativo para esta segunda hora. Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, se declara no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos, tras haber sido detenido en Texas. El gobierno mexicano rechaza que Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, haya sido liberado en Estados Unidos. Dice que hay indicios sobre un cambio de medida cautelar.
La embajada de Estados Unidos también nos informó que no ha sido liberado, que definitivamente no está liberado. Hay un cambio de medida cautelar.
Minimiza el presidente Andrés Manuel López Obrador el desplazamiento de cientos de chiapanecos, quienes por la violencia en la región han huido a Guatemala.
Hay, como en todas partes, conflictos, pero no es un asunto, como lo quieren ver nuestros adversarios, de que haya ingobernabilidad, que predomine la violencia.
Los restos de uno de los mineros muertos tras el accidente en 2006 en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, fue identificado, confirman autoridades federales. Con colorida e histórica ceremonia que duró poco más de 4 horas, inauguran los Juegos Olímpicos de París 2024. La delegación mexicana entonó el cielito lindo al desfilar por el río Sena. Aquí estamos en esta segunda hora de transmisión. Muchísimas gracias también por el favor de su comunicación. Don José López dice, tengo dudas de la captura de Mario Zambada y Joaquín López Guzmán. Joaquín no es el Chapo Guzmán, el Chapo Guzmán es su compadre, y bueno, él ya está encerrado. Ismael El Mayo Zambada, el que fue detenido. Dice, bueno, ¿se entregaron o los capturaron? ¿Cuál es la verdad? Bueno, pues lo que es que primeramente se había dicho que los capturaron, luego que ellos se entregaron, y luego volvieron a la versión de que habían sido detenidos, que habían sido, pues, capturados, ¿no? Digo, no me extrañaría que al rato la vuelvan a cambiar, que de hecho, pues, todavía me parece que falta mucha información por fluir en torno a este tema. En más participación nos dicen, buenas tardes, ¿me podrían informar de en qué lugar se va a realizar el evento de Modelcon, modelismo y ferromodelismo? Gracias, soy Carla Hernández. No sabría decirle, Carla, yo no tengo esa información. No sé si alguno de los... César es el que la tiene. O bueno, ya salió corriendo. O se espantó cuando dijimos ferromodelismo. Bueno, no sé. Creo que César fue amablemente a conseguir la información para nuestra radioescucha, Carla Fernández. Entonces, aguánteme tantito, Carla, por favor. Genaro Guadalupe dice, gobierno de Tlajomulco y Tlaquepaque, ya basta de aventarse la pelotita a la avenida Adolf Horn. Urge un bacheo mínimo, pero con trabajadores que sepan hacerlo. Citlali Amaya, Salvador Zamora, por favor, por piedad, aunque estén en licencia, se los pido. Bueno, ahí está Genaro Guadalupe, entonces, con su reclamo o su solicitud. Y bueno, rápidamente, qué bárbaro, César. No, eso sí que es información al instante. No sé hasta dónde corrió y regresó corriendo y me trajo. Sí. Ay, no, sí, fuiste como hasta 30 cuadras por allá, qué bárbaro. Eres de los cuatro fantásticos, era el niño que corría. ¿Cómo se llamaba el chamaquito? ¿Se acuerdan? De los cuatro fantásticos, o ¿cómo se llama? La familia esa que tenía poderes, el niño corría rápido, la niña, los increíbles, esos, los fantásticos. Bueno, más o menos son del estilo. Bueno, a ver, la información, ¿qué es lo que cuenta? Aquí dice que la fiesta del modelismo y los trenes eléctricos vuelve, bla, 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 bla. 27 y 28 de julio en el Colegio Salesiano Anáhuac Chapalita. En el Colegio Anáhuac, Colegio Salesiano Anáhuac Chapalita, que está ahí en San Juan Bosco 4265 con Niño Obrero. Ahí va a ser entonces en el Anáhuac Chapalita y el costo del boleto es de 30 pesos. Bueno, ahí está la información. Muchas gracias, César, de nueva cuenta. Nos dicen, con el megafraude de A Toda Máquina se podrían arreglar 50,000 megasocavones, dice Movimiento Inmobiliario. A ver, en la ciudad que nunca... Ah, esto es como... A ver, un pensamiento. En la ciudad que nunca duerme, radio, metrópoli, late fuerte, un pulso que no cesa, una voz que crece. En cada calle, en cada esquina, su sonido se despliega. Con ritmos que aceleran el corazón, historias que nos hacen reflexionar, noticias que nos mantienen informados, Radio Metrópoli, un faro en la ciudad, brillando sin cesar. Así, entre notas y palabras, nos acompañan en el trajín diario, en el camino a casa. Con su energía nos hacen sentir vivos, Radio Metrópoli, el latido de la ciudad sin pausa. Gracias por llevar a México en alto. Leonardo Arana. Gracias, Leonardo, por escribir, pues podríamos decir que es un poema para Radio Metrópoli, se lo agradecemos infinitamente. Nos dicen también, buenas tardes, ¿no saben si hay retransmisión de la inauguración de las Olimpiadas? Si es así, ¿a qué hora y en qué canal? No lo sé, sería cuestión de que checara en Claro Sports. ¿Sabe qué? Yo creo que se quedó en YouTube, porque particularmente yo estuve, lo que pude medio estar viendo, lo hice a través de Claro Sports en YouTube, y es muy factible que esa transmisión ya se quede ahí para cuando usted la quiera ver. Igual ahorita lo checamos, pero le invito a que, si me ayuda, usted que anda por ahí, a lo mejor usted también está ocupado como yo, pero bueno, a ver cuál de los dos lo hace primero. ¿Le parece bien checar ahí en YouTube? Tiene que haberse quedado esa transmisión. Nos dicen, buenas noches, para Loma Dorada ya está lloviendo, nos reporta amablemente el señor Javier Larios. Muchísimas gracias, señor Larios. Nos dicen, ciertamente la inauguración de las Olimpiadas se puede ver en YouTube en el canal de Claro Sports. Seguramente ahí se quedó en YouTube, así lo puede buscar. Le digo, yo así lo estuve viendo a través precisamente de YouTube con Claro Sports. Vámonos a la pausa, César, y ya volvemos. Y bueno, por aquí también nos están diciendo que la retransmisión de la ceremonia de los Juegos Olímpicos será hoy en el canal 5 de Televisa a las 10 de la noche. Muchas gracias, Lucía Mendoza, para la radioescucha que estaba preguntando precisamente por a qué hora lo iban a retransmitir. Bueno, pues ahí está la otra opción. Muchas gracias, muy amable. José Luis Escamilla, te saludo con gusto. Y la información de inseguridad, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Mecho? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Fíjate que desafortunadamente ha habido mucha información en materia de inseguridad, desafortunadamente notas lamentables, muchos homicidios el día de hoy. Si te parece, arrancamos primero con lo que ocurrió. Bueno, vamos primero con temas de seguimiento, a los que hemos estado al pendiente. ¿Cómo es lo que ocurrió con este caso, muy lamentable, que ocurrió en octubre de 2021, cuando las autoridades recibieron un reporte de un niño inconsciente dentro de una casa en la privada Primitivo Torres de la colonia El Terrero del municipio del Salto? Llegan los cuerpos de emergencia y encuentran a un pequeñito de 3 años de edad que ciertamente estaba inconsciente. Los cuerpos de emergencia hacen lo posible por tratar de mantenerlo con vida, pero desafortunadamente falleció este pequeñito. Los médicos determinaron que este niño presentaba algunas huellas de violencia, como golpes, fracturas añejas y demás. Por esos hechos fueron detenidos el papá, la mamá de nombre Claudia S. y el padrastro de nombre Héctor Miguel M. Los dos fueron judicializados, puestos a disposición de las autoridades. Claudia S. sigue esperando sentencia, pero el papá, Héctor Miguel M., ya fue sentenciado. Y la nota es justamente que él fue sentenciado a 30 años de cárcel por el asesinato de su hijastro. Se encontró que había utilizado una tabla para golpear al hijastro. La mamá lo consintió, lo permitió, y entonces, bueno, le quitan la vida a los dos, a este pequeñito de apenas 3 años de edad, a quien ya finalmente se le hace justicia justamente con la sentencia que se dicta en contra de este hombre y la que va a recibir también su mamá. Ahora sí, vámonos, si te parece, con los hechos de sangre, Meche. Primero arrancando con lo que ocurrió en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en las calles Cerro Negro y Cerro San Cristóbal, en el fraccionamiento Chulavista. Hay una calle de malas condiciones, prácticamente una brecha, que conecta a esas dos calles que te comento. Ahí fue localizado un refrigerador abandonado y dentro el cadáver de un hombre de aproximadamente 30 años de edad, que presentaba algunas heridas de arma blanca en el cuello, además de un fuerte golpe en la cabeza. Los paramédicos estimaron que la víctima habría sido asesinada 2 horas antes de que fue encontrada, y bueno, finalmente se trata de un homicidio que es investigado ya por las autoridades. De ahí nos vamos a otro punto, también en Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Lomas del Mirador, en las calles Circuito Sierra Maliciosa Sur y Cordillera Galeana, donde fue localizado el cadáver de un hombre de aproximadamente 25 años de edad, un sujeto que estaba atado de pies y de manos y que el rostro lo tenía emplayado con plástico transparente. Y finalmente este hombre es encontrado sin vida ahí en este punto del municipio de Tlajomulco. Vestía una sudadera azul, pantalones deportivos grises y calcetines blancos, además de que estaba descalzo. Esto también ocurrió en Tlajomulco. De ahí nos vamos al municipio de Guadalajara, con lo que ocurrió en las calles Laura Méndez y José María Maitorena, en la colonia Balcones del 4 de Guadalajara, donde fue localizado en una especie de canal pluvial el cadáver de un hombre. En la mañana de este viernes, el cadáver de un hombre de aproximadamente 35 años de edad, mismo que tenía algunas lesiones en diferentes partes del cuerpo. Al lugar acudieron algunos familiares de este hombre, quienes lo reconocieron como un vecino de la zona, aunque bueno, desafortunadamente no pudieron aportar información sobre quién o quiénes le hubieran quitado la vida a esta persona. También hablemos, Meche, de lo que ocurrió en Tlaquepaque, la tarde de hoy, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en una panadería de la calle Cobrero, de la colonia Artesanos, en San Pedro Tlaquepaque. Este hombre, la víctima, llega a esta panadería, atrás de él ingresan 4 sujetos que le disparan en varias ocasiones, además de que lo atacan con un machete. Fue brutal este ataque con el que le quitan la vida a este hombre de 35 o 40 años de edad. También en Tlaquepaque, en las calles 6 de mayo y 12 de diciembre, en la colonia Francisco y Madero de San Pedro Tlaquepaque, fue localizado el cadáver de un hombre, también ahí abandonado a su suerte, con impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. Se registra este otro homicidio ocurrido allá en la colonia Francisco y Madero de San Pedro Tlaquepaque. Así que bueno, estamos hablando en total de cuando unos 6 homicidios, Meche, en las últimas horas, y otros 2 que aún no se han confirmado en Tlajomulco otra vez, para el rumbo de San Lucas Evangelista. Así que cuando menos confirmados, 6 homicidios el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. Mi reporte, Meche. Buenas noches.
Caray, José Luis, pues de veras que hay días que son realmente como para brincárselos en el calendario, pero no es posible.
Sí, por supuesto, muy violenta la jornada y bueno, nuevamente se concentra la violencia en Tlaquepaque y Tlajomulco.
Te agradezco, José Luis Escamilla, la información, que tengas una gran noche y por supuesto también un muy buen fin de semana.
Igualmente para ti, Meche, gracias, buenas noches.
Muchas gracias, José Luis Escamilla con la información. Los restos de uno de los mineros muertos tras el accidente en 2006 en la mina Pasta de Conchas, Coahuila, fue identificado. Así lo confirman autoridades federales. Se trata de José Alfredo Ordóñez Martínez, uno de los 13 trabajadores que, conforme a las bitácoras entregadas por la empresa, laboraban en uno de los puntos de la mina cuando vino un estallido y derrumbe. La identificación se logró mediante pruebas periciales de ADN. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo en la línea telefónica. Arturo, el presidente de la República, pareciera ser que minimizó el desplazamiento hacia Guatemala de cerca de 400 chiapanecos que, pues, huyen porque el crimen organizado, pues, no los deja ni a sol ni a sombra, no los dejan vivir en sus comunidades.
Sí, así de fácil. Nuevamente me da gusto saludarles. Parece increíble, pero normalmente el desplazamiento de personas es hacia el norte. Bueno, no, ahora es hacia el sur, hacia Guatemala. Los chiapanecos, un grupo se había informado o habían informado a las autoridades guatemaltecas que era un grupo superior a 500 personas. Bueno, hoy lo desmiente o lo explica más claramente el gobierno de la República. Son en total 362 las personas, los ciudadanos mexicanos que han sido desplazados, que han preferido irse a Guatemala dejando todas sus pertenencias en Chiapas por la situación de violencia que hay justamente en la frontera con Guatemala. Entonces, de estos 362 desplazados, 262 están en un refugio que les ha habilitado el gobierno guatemalteco, y 100 más están refugiados en casas de familiares de estos ciudadanos mexicanos en Guatemala. Pero el presidente López Obrador minimizó el hecho porque dice que es un hecho aislado, aunque hace unas cuantas semanas en Tila, también ahí en Chiapas, más de 2.800 personas tuvieron que irse a refugiar a otros municipios del mismo estado ante la violencia también que están ejerciendo los grupos del crimen organizado. Pero escuchemos al presidente López Obrador.
Que se resuelva pronto, porque es una situación que se está generando desde hace algún tiempo en la sierra de Chiapas. Aquí lo hemos tratado, es Chicomucelo, frontera con Malapa, la Concordia. Es esa región, Motocintla, y Porvenir, Canadá, así ahí, una comunidad de allá, es el Canadá, que está en los Alpes. Entonces ahí están enfrentados dos grupos, sí, y las comunidades que están siendo forzadas a apoyar a un grupo u a otro. Entonces, estamos trabajando. Aquí he hecho yo un llamado para que no se participe, que no se conviertan en base social de estos grupos de la delincuencia, y vamos avanzando.
Bien, presente.
Ahora, muy distinto en la materia, ¿se olvidó? Cuando la guerra de Calderón, tú estabas hoy cuando eso, pero entonces salían miles de los estados del norte. Haz un reportaje ahora o
sobre... Pues bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues como lo comparo con la guerra contra el narco en el sexenio de Calderón, pues dice que en aquellas épocas salieron como 1,000,000 de mexicanos rumbo a los Estados Unidos, y ahora pues son apenas unos cuantos cientos, y son hechos aislados. Insiste en que la violencia no está generalizada en el país y que solamente son en regiones así como estas. Ustedes escuchaban en la montaña de Chiapas. El problema no es que se den estos hechos, el problema es que el gobierno no haga nada para enfrentar a estos grupos criminales, que son los que están ocasionando todo este problema, y se limiten a escoltar a la gente que se está marchando, que está dejando sus hogares ante la violencia que se ejerce. No los pueden defender, solamente los cuidan. ¿Y reporte, Mercedes?
Sí, no, es una cuestión que me parece realmente insensible, inclusive del presidente de la República. Dice, no, son circunstancias. A ver, a mí me gustaría esta parte de la empatía, ¿no? Ponernos en el lugar de una de estas personas de Chiapas, que tiene que dejar su comunidad, sus propiedades, su tierra, sus animales, su forma de vida, para irse a otro país, a estar en la incertidumbre, ver qué puede hacer, cuando ya tenía, digamos, su raíz. Es decir, ¿no puede haber un poco de empatía ante la angustia, la zozobra, la situación complicada, de hasta de estrés emocional, físico, mental de las personas? No, son circunstancias. Bueno, son circunstancias.
Es que antes se iban más, dice.
Una sola persona que pueda estar atravesando por esto, me parece que es digna de que le tengamos empatía.
Sí.
No, o sea, aunque fuera una sola persona.
y si se llama humanista, pues parece contradecirse al mismo tiempo, ¿no?
Sí, perdón, pero es que esa falta de empatía a veces en el presidente de la República, yo no lo entiendo. No lo entiendo porque él gobierna para todos los mexicanos, hayan votado por él o no hayan votado por él. Pero es una cuestión, ahora sí, efectivamente, de humanos, de decir, tengo que salir, no me puedo quedar porque no tengo autoridad que me defienda y tengo que dejar todo lo que pude haber yo sembrado en todos los sentidos en esta comunidad e irme, sí, lanzarme a la boca del lobo, al abismo, al precipicio. No, es increíble.
Exactamente.
Es increíble. Arturo, ¿algo más?
Al contrario, no, hasta el rato.
Muchas gracias, Arturo. Que estés muy bien. Arturo García Caudillo. Y bueno, sí, ciertamente luego de que decenas de mexicanos salieron de Chiapas por la violencia y cruzaron la frontera a Guatemala, la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que a través de la Embajada Mexicana en territorio guatemalteco asiste a los connacionales. La Cancillería indica que también a través del consulado en Quetzaltenango se proporciona protección a mujeres, niños y personas adultas mayores que se encuentran en Guatemala. De hecho, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo confirmó el pasado miércoles que casi 600 mexicanos cruzaron la frontera de Guatemala en busca de refugio al huir de la violencia sota el sur de México. Es que no es cualquier cosa, por Dios. Imagínense que nosotros tuviéramos que hacer eso en este momento. Imagínese que usted tuviera que dejar ahorita Guadalajara a todos, porque de repente, pues alguien más quiere estos espacios, nos aterrorizan, y así nada más, vámonos. ¿Y la autoridad qué? ¿Dónde está? ¿Qué hace? Ah, bueno, pues los acompaño a la salida, muchachos, que les vaya bien allá en Guatemala. En fin, hay cosas que yo a veces no entiendo. Tenemos que hacer una pausa porque tenemos este trabajo especial del equipo de deportes Notisistema alusivo a los Juegos Olímpicos París 2024.
Este es un resumen informativo de los Juegos Olímpicos París 2024, una producción del equipo de deportes Notisistema.
¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias, bienvenidos a la información. Con una ceremonia nunca antes vista, épica y emotiva, se celebró este viernes la inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde competirán 10.500 atletas. La primera en realizarse fuera de un estadio y con una duración de 4 horas, resultó espectacular. Desde el inicio, como cuando apareció Zinedine Zidane con la antorcha para arrancar un recorrido de película por las calles, con efectos especiales, llegando a un tren que se descompone y toman unos niños la estafeta para llegar al río Sena, donde se realizó el desfile de los atletas sobre barcos. Impresionante fue el momento en el que, al paso de Grecia, la primera delegación en el desfile, apareció el espectáculo de Lady Gaga. Se hizo referencia a grandes obras de la literatura francesa como El fantasma de la ópera y Los miserables. Se escuchó la ópera Carmen y la danza macabra. También apareció la cantante francesa más escuchada en el mundo, Aya Nakamura, de origen africano. En homenaje al cine ficción aparecieron los Minions practicando los deportes olímpicos. Francia es el país más importante en cuanto al diseño de ropa y también se le dio la importancia. La diversidad y la inclusión también tuvieron un espacio en el evento musical, como al subir a un escenario a bailar a un joven en muletas. Pero ¿quién encendió el fuego olímpico? De ello hablamos después de la pausa comercial.
El mundo mundo entero cabe en tu bolsillo.
Porque el mundo entero cabe en notisistema.com.
De forma sencilla e inmediata, accede a radio en vivo, noticieros y programas.
Obtén información completa, objetiva y actualizada.
Escucha la voz de quienes hacen la noticia con entrevistas, reportajes, comentarios y podcast.
El mundo va contigo con notisistema.com,
el sitio de la información.
La delegación mexicana fue la número 121 en aparecer y lo hizo entre un gran ambiente entonando El Cielito Lindo mientras recorrían en un barco el río Sena. En los discursos, Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, dijo que los Juegos sirven para unir al mundo. Por su parte, Tony Estanguet, presidente del Comité Organizador, indicó que Francia es el país del amor y pidió que tuvieran como su hogar a París en los próximos días. En los instantes finales, Zinedine Zidane, quien había iniciado la ceremonia con la antorcha, la volvió a tener en las manos para entregar a atletas como Rafa Nadal y Nadia Comaneci. Después a un grupo de históricos del deporte en Francia y finalmente el ex pedalista Charles Coste, de 100 años de edad, tomó la llama y pasó el fuego a la ex atleta María José Perec y al judoka Teddy Riner. Fueron los últimos relevistas y los encargados de encender el pebetero como broche de la ceremonia de apertura, mientras de manera sorprendente la llama olímpica se mantenía flotando mediante un globo aerostático. Y de fondo se escuchaba la voz de Celine Dion entonando el himno del amor. Por cierto que unos 45,000 elementos de seguridad vigilaron los alrededores del río Sena para que todo estuviera controlado en el tema de seguridad, pues se encontraban 90 jefes de Estado y de gobierno, más decenas de figuras del espectáculo y del deporte. Lo lamentable fue que horas antes, vándalos provocaron incendios en la red de trenes de velocidad, provocando un caos. Gracias, esto es todo. Control técnico, Roberto Álvarez, en este micrófono. Martín Navarro Vázquez.
Este fue un resumen informativo de los Juegos Olímpicos París 2024. Fue una producción del equipo de deportes Notisistema. Está usted escuchando XEAD AM, Radio Metrópoli. En el 1150 de amplitud modulada, con 50,000 watts de potencia, transmitiendo desde sus estudios en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, Guadalajara, Jalisco. Y para todo el mundo, vía internet, a través de la dirección notisistema.com.
Comenzaba Martín.
¿Todo bien?
Martín Navarro.
Navarro.
Navarro Vázquez.
¡Ulala!
¡Ulala! Martín Navarro Vázquez.
¡Qué bonito perfume trae!
¡Oh! ¡Merci beaucoup!
¡Es jabón!
¡Es de amor! Bueno, ¿cómo estás, Martín?
Muy bien, licenciado, ¿usted?
También, muy afrancesados con
muy semejante bonita la ceremonia, ¿no?
Ceremonia. ¡Wow!
Digo, ya los especialistas en punto y seguido van a hablar más del tema.
Ah, no, claro, claro. Sí, uno es un padre, pobre mortal, ¿verdad? Que, ¿verdad?
Digo, sí, digo, ya sabemos que la perfección a veces no existe y se escucharán críticas de todo, pero creo que hay más buenas que malas, ¿no?
Totalmente, bueno, yo a mí
me impresionó.
A mí también.
Quizá el tema ese de la mujer barbuda como que se exageró un poquito, pero bueno, cada quien.
Pues mira, en términos generales todo estuvo...
Sí, ¿no?
Lala.
Perfecto.
Estuvo très fregón.
Muy bien. Te salió bien el refregón. Te salió muy bien.
Muy fregón.
Ándale. Bueno, pero no solo hay olímpicos. Hay más información. Y de hecho, bueno, les menciono que ya arrancó la Leagues Cup. Hay actividad ya de ese torneo que también a algunos les gusta y a otros no. Tenemos que en este momento ya hay feria de goles en los partidos. Mire usted, el Atlanta United está perdiendo 3-2 contra el DC United y el Orlando City vence 4-0 al Montreal. Además, Pumas de Universidad está ganando su perdiendo su partido más bien 1-0 ante el Austin allá en Texas. Y más tarde el Seattle Sounders contra el Minnesota y Los Ángeles Fútbol Club frente a los Choros de Tijuana. Mañana debutan los equipos de casa. El equipo del Atlas contra el Dynamo de Houston y Chivas se enfrenta de visita al San José Earthquakes. En la Liga de Expansión MX hay actividad el día de hoy. De hecho, ya en este momento también ya inició el torneo, pero tenemos que el equipo de la Universidad de Guadalajara, los Leones Negros, enfrentan a las 9 de la noche al equipo del Tapatío, se podría decir, en un clásico, en un agarrón entre equipos de Jalisco. El otro partido que se lleva a cabo, y de hecho ya en este momento, es el de Mérida, el equipo de los Venados, que enfrenta al Tepatitlán. El domingo hay actividad, se corre el Gran Premio de la Fórmula 1 en Bélgica. Y tenemos que, por lo pronto, el día de hoy, al arrancar las pruebas libres, Checo Pérez no anduvo fino. En la primera tanda fue séptimo y en la segunda, noveno. Max Verstappen ganó la primera tanda y la segunda la dominó McLaren. El más rápido fue Lando Norris y después su compañero Oscar Piastri. En béisbol de Grandes Ligas se confirmó el cambio de equipo para el pelotero mexicano-cubano Randy Arozarena. Se va luego de 4 años del equipo de Tampa Bay de los Rays. Ahora estará jugando a partir de hoy con el equipo de los Marineros de Seattle. Y vaya contratazo el que está firmando ya Tua Tagovailoa. Este gran jugador, mariscal de campo del equipo de los Delfines de Miami, tiene una extensión de contrato por 4 años y 212.4 millones de dólares. Es el complemento deportivo. Vamos a la pausa. Regresamos con más aquí en Radio Metrópoli.
La violencia en contra de las mujeres es, a pesar de las promesas, a pesar de los discursos, a pesar de programas y políticas públicas, una constante en México. Las agresiones en su contra ocurren con distinta intensidad en distintos ámbitos. La expresión más radical, el asesinato. Y en años recientes, nuestro país ha sido escenario de crímenes atroces cometidos por personas que hoy son consideradas feminicidas seriales. De acuerdo con el INEGI, en México el 70% de las mujeres de 15 años o más ha sido objeto de algún tipo de violencia, ya sea psicológica, económica, patrimonial, física, sexual o de discriminación. En la mayoría de los casos, de acuerdo con la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, de tipo psicológico. El Estado de México, la capital del país y Querétaro, concentran el mayor número de agresiones. Levantan la voz para erradicar la violencia. Es un testimonio compartido por DW.
Ya no queremos que haya más desaparecidas, asesinadas, violentadas, abusadas. Queremos ya vivir en paz, queremos caminar en las calles libremente.
Y en este contexto de violencia durante los últimos años en México se ha logrado identificar y capturar a feminicidas seriales. Uno de los casos más recientes corresponde a Miguel N., de 39 años, conocido como el feminicida de Iztacalco, un hombre que aparentaba una vida normal. Fue detenido por el asesinato de María José en abril. Esto declaraba el encargado de despacho de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara.
Los indicios analizados hasta el momento nos han permitido establecer que podría tratarse de 7 casos. 6 víctimas mortales y una tentativa de feminicidio.
También está el caso de César Librado, le decían el coqueto. Está en la cárcel. Fue condenado por el asesinato de 7 mujeres en el Estado de México y en la capital del país. 200 años de cárcel. La madre de una de sus víctimas, esto opinaba sobre la sentencia.
Hizo justicia, más nunca vamos a estar tranquilos sabiendo que ese desgraciado pudo haber pisado la cárcel a la primera víctima y anduvo. Tuvieron que pasar 7 para que pudieran hacer justicia y...
En esta lista también figura Cristian Omar. Las autoridades lo responsabilizaron de la muerte de cuatro de sus parejas en crímenes cometidos en distintas partes del país. Se presentaba como todo un seductor. Esta es parte de un mensaje que enviaba a una de sus parejas.
Te quiero mucho, te adoro, eres una mujer excepcional. Bien loca, pero excepcional. Y muchas gracias por mi video. Te quiero mucho, preciosa.
También está el monstruo o la bestia de Tamuín, exmilitar, catequista y profesor de karate. Asesinó a cinco mujeres, incluyendo cuatro niñas, así como el monstruo de Atizapán, acusado de asesinar a 19 mujeres. En entrevista con El Universal, el padre de una de sus víctimas fue quien la localizó porque las autoridades no hicieron su trabajo.
Hasta que logramos localizar la señal del teléfono que ella portaba, porque traía GPS, y nos ubicaba a dónde la fue a tirar cuando la encontramos ya sin vida, y el teléfono mismo nos mandaba señal rumbo a su casa. Entonces ahí se nos hizo más sospechoso todavía, y esto le comunicamos a la autoridad. Pues él se confesó posteriormente que no nomás fue a mi hija.
Entre los feminicidas seriales identificados en México, también se debe hacer referencia a el monstruo de Ecatepec. Confesó haber matado a 20 mujeres. Se propuso hacer todo el daño posible. Así lo confesaba.
Si yo no fui feliz en ese momento, nadie lo va a hacer. Y mientras yo sigo aquí en la tierra, voy a seguir viendo todo el daño que yo pensé.
También figura un hombre identificado como el asesino del Tinaco. Mató a 16 mujeres en diferentes puntos de México y destaca el caso de Gabriel Alejandro, quien con algunas horas de diferencia asesinó a 3 mujeres en Guadalajara en marzo de este año. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, compartía esta información.
Estaba o formaba parte de una especie de grupo de WhatsApp o de aplicaciones en internet, en donde se meten a compartir historias y a buscar historias precisamente de crímenes por fanatismo.
Y paradójicamente, el feminicida serial que más asesinatos tiene en su haber es una mujer. Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, a quien se encontró responsable del homicidio de 49 adultas mayores. Así explicaba sus crímenes.
Yo odiaba a las señoras porque mi mamá me maltrataba, me pegaba y siempre me maldecía. Y ella me regaló con un señor grande. Y yo fui abusada. Por eso odiaba a las señoras. Yo sé que no es excusa, que no merezco perdón ni de Dios ni de nadie.
Este es un recuento de algunos de los feminicidas seriales que han cimbrado al país y que dan cuenta del riesgo y de la violencia a la que están expuestas las mujeres. Si bien es cierto, el asesinato es la expresión más radical, también es cierto que todos los días se registra algún tipo de agresión en contra de este sector de la población. Una delicada deuda de las autoridades. Una delicada deuda también de la ciudadanía. Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a mi compañero Ricardo Camarena por este impactante trabajo, ¿no?, de los feminicidas seriales. Y gracias también a usted que se comunica con nosotros esta noche. Carmen Prisú dice: estoy admirada por el minero que acaban de rescatar. Pasó con Fox, con Calderón y Peña Nieto y no hicieron nada por rescatarlos, y el grupo México, dueños de la mina, no gastó ningún pesito y los rescató el gobierno de López Obrador. Antonio García: saludos. En el Canal 5 pasaron y dijeron que a las 9 iban a retransmitir otra vez en canal, pues en ese mismo canal, en el 5, la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos a celebrarse en París. Bueno, que ya se están celebrando, de hecho. María Teresa Mejía dice: no tenemos luz desde ayer por una falla de mi medidor en Juan Álvarez 1358, Santa Teresita, y nos deja precisamente el número de reporte. Es el X14-0313-0389, X14-0313-0389. Como siempre, bueno, esperamos que diciéndolo o haciéndolo público al aire aquí en Radio Metrópoli podamos coadyuvar para que solucionen esta situación. Gracias, Tere. Francisco Sagún dice: el gobernador está enterado de que hay un socavón y está colapsado el tráfico y no hay agentes de movilidad para agilizar el tráfico. Pues era una de las cosas que nos decía mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, que donde se dan las estos llamados cuellos de botella, pues ahí no hay agentes de tránsito. Entonces yo no puedo entender si es que de repente no ven redes sociales, las autoridades no analizan dónde pueden ser más efectivos, más útiles, y más ante esta situación complicada del, pues del mentado socavón, ¿no?, que le está poniendo la vida de cabeza a mucha gente que tiene que transitar por esa zona. Digo, no todos tienen un helicóptero como mi compañero Martín Navarro, ¿verdad? Entonces, pues es lo que uno se pregunta, ¿cómo a veces el sentido común, dicen por ahí, es el menos común de los sentidos? Más participación de usted. A ver, espéreme tantito, ¿dónde me había quedado? Ay, creo que me brinqué por aquí una sin querer. No, creo que sí, ya lo habíamos dicho. A ver, dice, hola, sí va a haber repetición a las 22 horas, creo Canal 5 abierto, señora Martínez. Bueno, pues tendrán que estar listos para desvelarse, porque si efectivamente la transmisión es a las 10, fueron poquito más de 4 horas. Entonces estamos hablando que por ahí estará usted ya cabeceando a las 2 de la mañana, un poquito más. Entonces, bueno, para que se disponga. Y si mañana no va a trabajar, bueno, excelente. Muchas gracias por la información de la retransmisión de las Olimpiadas. Bueno, no hay de qué para servirle. Sergio Quesada nos dice, cada día se conoce más el megafraude en las elecciones de Gober, Jalisco y alcaldías de Guadalajara y Tlajomulco. Ese movimiento ciudadano es toda una mafia. Ojalá que se repita la votación. A ver, espérame, ay. A ver, aquí nos dice un chascarrillo de fin de semana. Saludos, Gerardo Ibarra. Julio se va a acabar. El famoso Julio Iglesias, ¿no? Pero se va a acabar de acabar, no de acabarse de finalizar. Bueno, muchas gracias, señor Ibarra, por el buen sentido del humor. Amigos de Punto y Seguido, esto es para Punto y Seguido. Bueno, Evelia, estos datos ya nos los compartió el doctor Gleason, precisamente, muy amable. Dice, no sean tendenciosos en ataques al presidente. Él habla de que se está trabajando en resolver la problemática. Apoyo total a la 4T, aunque les duela, Ceferino Ortiz. No, don Ceferino, a mí no me duele absolutamente nada con respecto a la 4T. Me duele mucho que dicen que están resolviendo un problema. Y si realmente lo estuvieran resolviendo, ¿por qué la gente se va? ¿No? O sea, ¿por qué tendrían que irse si el problema se está resolviendo? Pero como no se resuelve, como nadie los defiende, por eso se van. Entonces, creo que eso realmente, pues me parece que podríamos ser empáticos, y eso sí duele, ¿no? Que la gente tenga que dejar sus cosas, su tierra, sus raíces por terceros y que la autoridad no intervenga. Miguel Ángel Durán González, hay zonas en nuestro estado que por la delincuencia se han retirado de sus lugares. Donde radican la delincuencia nos está superando en muchas zonas del país. Saludos. A ver, aquí, bueno, me mandan un link, bueno, no sé de qué sea. A ver, no hay agentes de tránsito donde se ocupan. A ver, no hay agentes de tránsito donde se ocupan, pero para multar a los traileros y por la verificación, ¿qué tal? Es lo que dice Alberto Gutiérrez. Bueno, don Alberto, pues hay niveles, ¿verdad? Hay niveles. Dice, a ver, creo que si te duele o algo perdiste. Oiga, don Ceferino, tranquilo, tranquilo. Duele que a la gente le pasen estas cosas en un país que se dice de leyes. Y en ese sentido, como país, perdemos todos, si va a hablar usted de perder. Pero bueno, tranquilo, don Ceferino, vayas a dormir tranquilito, que tenga usted una buena noche. Nos dicen también, es un resumen de la inauguración, no lo pasan completo. Un resumen, bueno, pues acá nos están diciendo que sí lo van a retransmitir completo. Bueno, pues será cuestión de estar monitoreando. Saludo a mi compañero Arturo García Caudillo, ya está él en la línea telefónica. Arturo, el presidente aplaude el nombramiento de Zoé Robledo al frente del IMSS para la siguiente administración con Claudia Sheinbaum.
Efectivamente, una vez que fue confirmado que Zoé Robledo continuará al frente del Instituto Mexicano del Seguro Social para el próximo periodo presidencial, es decir, para el próximo sexenio, el titular del Ejecutivo pues alabó esta resolución, sobre todas las cosas porque dice, pues él es el encargado del IMSS Bienestar, y de otra forma se perdería tiempo si alguien más entrara y tuvieran que iniciar de cero. Escuchemos al presidente López Obrador.
El que se quiere
continuidad del programa IMSS Bienestar, que es el programa más importante para garantizar en nuestro país el derecho a la salud. Entonces, estamos ya avanzando mucho en la construcción de este sistema de salud. Ya estamos por terminar. Y si salía Zoe, que es el que está responsabilizado de este plan, pues sí, iba a traer algún problema, aun cuando coincidimos con la presidenta electa, ella está totalmente de acuerdo en este plan de salud. Cualquier persona que llegara iba a desconocer todo lo que se ha venido haciendo.
Pues ahí está el presidente Andrés Manuel López Obrador. Normalmente así sucede cuando hay cambio de sexenio o cuando se cambia a un funcionario para que entre otro, pues normalmente tienen que esperar algún periodo para que se adapten, para que entiendan cómo son las cosas, y pues bueno, en este caso pues se van a seguir de corrido. El hecho es que pues la designación de Zoe Robledo para mantenerse en el cargo al frente del IMSS y por tanto del IMSS Bienestar, aunque expone que se va a nombrar también un director del IMSS Bienestar, quiero decir, porque como es un sistema aparte, no es necesariamente el mismo del IMSS, entonces, porque hay que recordar que es un sistema tripartita o de participación tripartita, donde trabajadores, empleadores y el gobierno federal aportan recursos, y en el IMSS Bienestar no, en el IMSS Bienestar solamente son recursos del gobierno de la República y en algunos casos de los gobiernos de los estados. Entonces, pues bueno, lo que parece mejor en este momento, mientras no se termine de instalar o de adaptar el IMSS Bienestar en el país, pues entonces parece que lo más prudente es dejar a Zoe Robledo. Eso es al menos lo que dice el presidente López Obrador, y al parecer también coincide en eso Claudia Sheinbaum, y por eso lo nombró nuevamente al frente del IMSS. Mi reporte, Mercedes.
Pues sí, seguramente se hizo una evaluación exhaustiva, porque estamos hablando que el IMSS pues ha sido muy señalado en muchos sentidos. Entonces estarán viendo que llevan quizás ya una ruta, un camino, y pues no quisieron interrumpirlo. Pero bueno, ya el tiempo nos dirá, Arturo.
Sí, el tiempo ya nos dijo, ya son casi las 8.
Efectivamente, por cierto, al menos este tiempo. Hasta mañana, Arturo, nos escuchamos por acá en Sábado en Metrópoli.
Me parece correcto, buenas noches y hasta mañana.
Hasta mañana, muchas gracias, Arturo García Caudillo. Martita Bañuelos, gracias por el comentario. Nos dice don Rogelio, la inauguración ya está en YouTube para verla a la hora que puedan. Sí, ciertamente esa es una muy buena opción. Beatriz Endejas, gracias también por la comunicación. Y la última, señora Angelina Pérez. Nos vamos, gracias, que descanse. Mañana por aquí le esperamos, despuesito de las 7 de la mañana en Sábado en Metrópoli. Muy buenas noches.